tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hacim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos y santos días, amados hermanos y amigos. Que la paz de Dios y el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes que nos escucha en esta mañana. Y bendito sea su nombre. Hermanos amados, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Miguel.
Hoy trataremos en este programa Tertulia por Tres algunos temas variados muy interesantes. Nosotros acudiremos a la palabra de Dios. Quiero permitirme leer Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, para poner en contexto el tema que vamos a tratar. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3, 15: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El tema de hoy son preguntas que frecuentemente las personas que no conocen a Dios hacen. Y no dejan de ser preguntas llenas de sinceridad. Excepto en el caso de algunos burladores que pretenden, como dice su palabra, burlarse de Dios. Pero la mayoría de las personas la hacen con sinceridad. Y aunque están sinceramente equivocados en su convicción, no le quita la sinceridad con la que le están haciendo. Y empezaremos con la primera pregunta que frecuentemente usted se encuentra en ciertos círculos cuando el creyente está en medio de familiares, amigos que no son creyentes. La pregunta primera es esta: si Dios es amor, ¿cómo es que un Dios de amor va a mandar a sus criaturas a un infierno eterno a sufrir? De hecho, esta es una pregunta que no solamente la hacen los inconversos que no conocen a Dios, sino aún algunas personas que pertenecen a ciertas sectas como la de los adventistas. Ese es su argumento para ellos descartar el infierno, diciendo que un Dios de amor como es Dios no va a mandar a personas a sufrir a un infierno eterno. Y ellos plantean entonces, para darle una solución, una respuesta al infierno, ellos plantean la aniquilación del alma. Es decir, que la persona, después que muere, después que sea juzgado, su alma va a ser aniquilada y ya no va, es como si nunca hubiera existido.
Exacto. Cesa de existir.
Cesa de existir. Pero a eso nosotros no le vamos a dar respuesta hoy. Eso es más teológico. Nosotros queremos hablar con aquellos amigos que no conocen a Dios, que no conocen las Escrituras. Y nosotros trataremos con la ayuda del Señor de darles la respuesta bíblica a su inquietud de por qué un Dios de amor sí manda a aquellas criaturas, a aquellos que no le obedecieron a Él, sí lo manda al infierno.
Yo creo que en primer lugar lo que debemos echar a un lado es nuestra propia imaginación de quién es Dios.
Perfecto.
Y entonces ir a la palabra de Dios, a ver lo que dice Dios de sí mismo. No confiar en nuestros sentimientos, sino en lo que está escrito en la palabra. Nosotros muchas veces nos imaginamos un Dios que lo hemos inventado en nuestras propias mentes. Y hacemos a ese Dios conforme a nuestra semejanza. Y nos creemos muchas veces que somos más buenos que Él. Es como si estuviéramos diciendo: si yo fuera Dios, yo no hubiera hecho un infierno eterno para condenar a criaturas.
Sí, en cierto modo están enjuiciando a Dios.
Así es. Entonces, en primer lugar, desechemos nuestros pensamientos. Desechemos aquel Dios que nos inventamos nosotros en nuestras propias imaginaciones. Eso es parte de violar el segundo mandamiento. No te hagas ninguna imagen de Dios. O sea, no inventes un Dios en tu mente. Ve a las Escrituras a ver lo que dice Dios de sí mismo. Y eso de un castigo se remonta al mismo principio de la creación. Cuando Dios le dijo al hombre: del árbol que está en el medio del huerto, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y así como Dios cumplió su palabra en ese día, expulsando a Adán del huerto de Edén y aún separándolo de su presencia, así Dios cumplirá también aquella palabra que dijo el Señor Jesucristo, que son palabras terribles, mucho más saliendo de los labios de la encarnación del Dios de amor. Esas palabras terribles que se cumplirán, aquellas que Él dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, que a los de su izquierda, aquellos que rehusaron precisamente ese amor de Dios para ser perdonados y salvos, Él tendrá que decirles, nuestro mismo Salvador es quien dice eso, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
Lo que pasa es que, remontándonos al Edén, el hombre quiso ser como Dios y quiere ser como Dios. Ese fue el gran pecado del hombre. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 5. Igualmente lo vemos en Isaías capítulo 14, versículo 14, que dice, seréis semejante al Altísimo, le dice Satanás al hombre. Este es un pecado que de egocentrismo que el hombre tiene y ve todas las cosas con relación a él mismo y una visión humanista. Es decir, el hombre tiene todas las objeciones que tiene, que le pone al infierno, radican en el egocentrismo del hombre, incluyendo las objeciones evangélicas. Hay muchos evangélicos que se han deslizado y le han puesto ciertas objeciones al infierno, cuando no entendemos en qué Biblia es que ellos leen, porque el que más habló del infierno en las Escrituras, más que del cielo, fue el mismo Señor Jesucristo.
Mira, lo que tú acabas de decir, Ricardo, también, yo creo que es la raíz de todo. El mandato que Dios, el soberano, el creador de todo cuanto existe, le dio a Adán y a Eva. Él, como soberano y como creador del mundo, estableció orden y reglas. Y Él le dijo al hombre y a la mujer en aquel día, cuando los creó, de todo árbol del huerto que está en el medio, que está en el medio del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerá, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y lo primero que nosotros entonces vemos es que Dios no, perdóname la expresión, no quiero ser profano, Dios no es un aguajero como nosotros. Cuando nosotros podemos decirle, si tú haces tal cosa, va a ver lo que te va a pasar, y se hace y no pasa nada.
Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Correcto. Entonces, cuando Dios hace una advertencia, la hace en serio, con toda su misericordia.
Dice, Él dijo y no hará.
Ah, exactamente. Entonces, ya empezando por ahí, si Dios no cumple la advertencia de él, ya él deja de ser Dios y cae en el plano del mentiroso. Y Dios no es hombre para que mienta, como tú acabas de decir. Entonces, Dios dijo que el día que coman de ese árbol morirán. Y precisamente se cumplió. A partir de ese momento se introdujo la muerte. Pero gracias al Señor, que no es solamente, que ese texto no solamente habla de la muerte física. Va más allá, a la segunda muerte de la que habla Apocalipsis. La muerte espiritual, la separación completa de Dios en el infierno. Pero sin embargo, lo que hizo Dios, que por eso decimos, y esas personas preguntan de una forma inquieta, Él demostró su gran amor cuando en Génesis capítulo 3, creo que verso 15, lo que le llaman los teólogos el protoevangelio, hizo el anuncio maravilloso de su gracia soberana, dispensándola a los pecadores, cuando él dijo a la mujer que la simiente de ella, la simiente de ella, de la mujer, herirá a la serpiente en la cabeza, una herida mortal. Y más adelante en el desarrollo de la historia, porque la palabra de Dios, el desarrollo de la palabra de Dios es progresiva, Dios no reveló todo lo que iba a revelar un día. Cuando vino el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, él dice, y esa simiente es Jesucristo. Es decir, desde ya, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén y con él toda la raza humana, Dios dio una promesa de redención. Y vamos a decir, un sacrificio personal de Dios enviando a su Hijo a morir en una cruz por enemigos, por sus enemigos. ¿Qué ser humano hace eso? Ninguno. Y esa es la respuesta, ninguno lo haría. Entonces, aunque no estamos debatiendo aquí si Dios es amor o no es amor, estamos poniendo en el contexto si realmente Dios es amor. Pero tenemos que ver el trasfondo de ese amor también. O sea, ¿cuál sería la reacción, por ejemplo, de usted, amado oyente, si no conoce al Señor? Que usted entrega a su hijo para que él muera en lugar de una persona que es su enemigo. Si usted llegara a hacer eso, ¿cuál sería su reacción si luego esa persona por la cual usted entregó su hijo se vuelca en contra suya tratando de quitarle a usted la vida? ¿Qué usted diría sobre eso? Bueno, pues, estamos hablando en un lenguaje humano. La Biblia, la Biblia no, hay un proverbio común que dice que guerra avisada no mata soldado.
Y si lo mata es por descuidado.
Y si lo mata es por descuidado. De manera que ya Dios habló en el principio y a lo largo de toda la historia en su palabra de las consecuencias que vendrían sobre aquellos que no cumplan con su palabra. El texto más, creo que uno de los textos más famosos de la palabra es Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted lee detenidamente ese texto, solamente ese versículo, usted se va a dar cuenta que ahí está metido el infierno también. El amor y el infierno al mismo tiempo. Porque escuche lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, tiene que creer, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Solamente eso, que continúa diciendo que Jesucristo, hablando de Cristo, dice que él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él. Dice, ¿y cuál es la condenación?
Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas.
El que no ha creído en el unigénito Hijo del Padre, ese será condenado, dice ahí. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz,
la tiniebla
que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a ella para que no sea reprendida.
Nuevamente yo traigo el pensamiento de que nosotros hacemos un Dios de nuestra propia imaginación o nos imaginamos que Dios es como nosotros. Y Dios está por encima de nuestros pensamientos. Dice, tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos más que nuestros caminos. Que haya un infierno no significa que Dios sea insensible. Eso es una blasfemia pensar una cosa semejante. La Biblia dice claramente, Dios es amor. Pero lo que nosotros no queremos entender es que ser amor no significa dejar el pecado sin su justo castigo.
Ricardo, lo que tenemos que hacer énfasis en eso que tú dices, Dios es amor, eso es parte del carácter de Dios, pero Dios también es justo, que no dará por inocente al culpable. Si Dios solamente se hubiera revelado en la creación, en la revelación general, vemos la creación, y no se hubiera revelado en un libro que es inerrante, suficiente, como es la palabra de Dios, entonces estuviéramos en tinieblas, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y el mundo funciona y todo funciona como dice la palabra de Dios, como Dios lo creó. Y Dios nos dice en su palabra, en Romanos capítulo 3 y en todas las escrituras nos dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos los hombres se desviaron y aún se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es Dios que nos dice. ¿Y quién fue que nos creó? Fue Dios. Y Dios nos dice que producto de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de que quisimos ser como Dios, perdimos, el hombre perdió, murió espiritualmente. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y que el hombre por eso tiene que morir físicamente. Dice, del polvo viniste y al polvo volverás. Y Dios, dice la palabra, que ¿quién puede enderezar lo que él torció? ¿O quién puede darle consejo a Dios? Usted puede darle consejo a Dios y preguntarle qué hace. Esta es su creación. Él es que sabe cómo es que funcionan todas las cosas. Y él nos dice que somos pecadores. Y eso lo vemos a diario en nuestra sociedad. Si Dios no dejara hacer a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que andan en la calle, si lo dejara hacer todo lo malo que pudiera hacer, eso es el infierno. Cuando nosotros estamos ahora mismo en la misericordia de Dios, es decir, es una misericordia que tú hayas abierto los ojos en esta mañana. Es una misericordia de que tú estés escuchando este programa. Es una misericordia de Dios. Y Dios te dice de que eres pecador, que tú has pecado contra Dios. Las enfermedades, la muerte y todas las cosas que vemos en este mundo. Cuánta maldad, violencia. Vemos la manifestación del pecado. Y eso que sabemos por la palabra. Que Dios restringe el pecado del hombre. Dios no nos deja en su gracia común. En el mundo no nos deja hacer todo lo malo que el hombre pudiese ser. Porque la Biblia nos enseña que el hombre está depravado totalmente.
Como dijo Dios antes del diluvio, eso que tú dices, que Él restringe. Dice Dios, antes de destruir la tierra por un diluvio, cuando lo advirtió, dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. O sea, Dios ahí dice que de alguna manera Él restringe todo el potencial de pecado que hay en el hombre para destruirse unos a otros. Y en ese mismo texto es importante que traigamos a colación, porque estamos con la pregunta, ¿cómo es que si Dios es amor puede haber un infierno eterno? Ahí mismo, ese texto de Génesis, dice que a Dios le dolió en su corazón lo que estaba pasando en la tierra. Cuando Él vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice que a Dios le dolió su corazón y a Él declaró sentencia. Serán sus días 120 años. Después de esto va a venir un diluvio. Y eso es un ejemplo de cómo está el amor de Dios junto con la justicia de Dios. Dios les declaró eso. Y de toda una humanidad, una gran humanidad, millones y millones, solo 8 seres humanos fueron salvos. Y Dios siguió siendo amor.
Sí. Hermanos y amigos, debemos ir a una pausa, pero no se mueva del dial, porque en breve volvemos.
Hola, amigo. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Has sido impactado, bendecido y edificado a través de la programación de Radio Eternidad? Si vives en la ciudad de Nagua y deseas asistir a una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios, ya puedes hacerlo. Solo debes visitar la Iglesia Bíblica Emanuel, ubicada en la calle Tercera, número 9, casi esquina Avenida María Trinidad Sánchez, antigua zona universitaria, Nagua, República Dominicana. Cultos dominicales, 9 y 15 de la mañana, 10:45 de la mañana y 6 de la tarde. Para más información, llama al 829-962-8126 o al 809-773-9368.
Estamos en el segundo segmento de Tertulia por Tres. Estamos hablando que si Dios es amor, ¿cómo Él manda a sus criaturas, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, cómo Él lo envía al infierno? Esa es la pregunta, Ricardo, que Miguel trajo a colación hace un momento en el primer segmento. Estábamos hablábamos de que vemos en la sociedad, en el mundo, la manifestación de la gracia común de Dios. Dios dice la palabra que hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios no nos deja hacer todo lo malo que podemos ser. Es decir, Dios restringe el pecado del hombre. Por eso podemos compartir en sociedad, en comunidad. Es por la gracia común de Dios. Pero hay otra gracia, que es la gracia salvadora.
Exactamente.
Que es la que viene por medio de Cristo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y queremos esa gracia salvadora que sea derramada porque, sobre todos los oyentes que nos escuchan, que no han creído en Cristo, porque esa gracia salvadora es la que el hombre, es la mayor necesidad del hombre, de todo hombre sobre la tierra. Y esa gracia salvadora trae más gracia común al mundo. Dios es amor, pero Dios también es justo, como dijimos en el primer segmento.
Y también dice que es fuego consumidor.
Es fuego consumidor.
Mira, Dios expresa su amor a la humanidad en una forma tan maravillosa que aproximadamente le da 70 años al hombre para que se arrepienta de su pecado. Dime, ¿qué paciencia? ¿Qué ser humano tiene esa paciencia? ¿Y por qué digo eso? Porque la vida promedio son 70 años. Y hay cientos y miles, millones de personas que llegan a los 70, 75, 80 viviendo para ellos y nunca se arrepienten de sus pecados. Y la advertencia está dada. Si las leyes terrenales usted las viola y no se queda sin pagar el precio de ellas, ¿cuánto más las leyes de aquel que fue el que hizo todo, el que le dio la sabiduría al hombre para que también hiciera leyes terrenales? Entonces nosotros queremos violar la ley de Dios, la ley de los hombres y la ley de Dios y no recibir la justa recompensa. Yo creo que en lugar, amigo, de tú debatir y analizar, deberías mejor, porque de nada te va a servir. Mejor pídele al Señor que te ilumine. Asiste a una iglesia donde se predica la palabra de Dios fielmente. Toma tu Biblia, que seguro tiene una por ahí guardada en la casa. Y comienza a leer las Escrituras, porque no hay que ser un científico para entenderla. Las cosas que tienen que ver con la salvación son llanas y sencillas. Porque todo aquel que confesare con su boca y lo que quiere en su corazón será salvo. Dice la Escritura, eso no es para un genio. Es simplemente asunto de, yo no estoy diciendo que la salvación es un asunto intelectual, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para tú estar de acuerdo con Dios necesita tener la fe, y la fe es un don de Dios. Es decir, tú no puedes decir, yo a partir de ahora voy a tener fe, porque no te corresponde a ti, no tienes el poder para eso. Pero Dios sí tiene el poder, porque Él es quien da la fe, como dice la Escritura. Ahora, Él también, soberanamente, como es el que entrega la fe, en forma soberana ha determinado el medio. Y Él dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tú debes exponerte a la predicación del Evangelio y dejar la pereza y la haraganería y asistir el domingo en lugar de cogerlo para ti. A una iglesia donde se predique el Evangelio y tomar tu Biblia y estudiar, porque en aquel día de nada te valdrá que alterque con Dios, como dijo el apóstol Pablo, con un interlocutor imaginario hablando acerca de la maravilla de la salvación y de la elección de Dios, la elección que Dios soberanamente hace. Y le dice Pablo a ese interlocutor imaginario, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Le dirá el vaso de barro al que lo creó, ¿por qué me hiciste así? Es una tontería. Mejor, tú debes partir del principio. El principio es que Dios ha establecido que todo aquel que no cree en su Hijo se perderá en el infierno.
Porque todos somos partiendo de que todos somos pecadores. Y que no hay quien pueda darle consejo a Dios. Por ejemplo, dice en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace, Señor? Esta es su creación. Y nosotros somos sus criaturas y nosotros hemos pecado contra Dios. Si el hombre, debido a su egocentrismo, coge los 10 mandamientos y solamente los mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre, lo toman de ahí. Sí, no hurtarás, no mentirás, no hablarás falso testimonio, porque quieren ver los pecados de una forma horizontal. No, no, no. Cuando tú hablas mentira, cuando tú robas, cuando tú matas, cuando tú te enojas contra una persona,
o codicias,
tú la mataste en su corazón, dice Cristo. Cuando tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, tú estás adulterando con ella. La palabra de Dios, si vemos los mandamientos de una forma... sí, que cuando violamos la ley de Dios, no es contra el hombre, es contra Dios que estamos pecando, no es contra el hombre. Pero el hombre mira la falta y los pecados de una forma horizontal, de una forma humanista, debido a su egocentrismo. Y mira, coge lo que él quiere tomar de la ley de Dios, lo que le conviene. Quieren utilizar a Dios. Quieren a Dios. Si tú le preguntas a cualquiera, ¿tú crees en Dios? Todo el mundo en la calle te va a decir, sí, sí. El 95% te va a decir que sigue creyendo
en Dios. Y todos los que están en Najayo también creen en Dios.
Pero no quieren creerle a Dios. No quieren creerle lo que Dios, al Dios de la palabra de Dios, del que se ha revelado.
Eso es un punto importante. Todo se reduce a quién tú le vas a creer. Dice en el libro de los Hechos que había un grupo de personas a quienes el apóstol Pablo les estaba predicando. Y dice que ellos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo estaba diciendo era así. Entonces, como estamos tratando con el tema del infierno, y como decíamos al principio, muchas veces nos creemos que somos más buenos que Dios, blasfemamente hablando. Pensamos, ay, pero que un infierno eterno, pero no, yo no creo que eso podría, yo no creo que Dios haría una cosa así. Bueno, pero no es lo que tú crees que Dios haría, porque tú no eres Dios. Es, nuevamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Y como decía Miguel en el principio, el Señor Jesucristo fue quien más habló del infierno, y eso es parte de su gran amor. Advertirnos,
amén,
cuál fuera el fin que nos esperaría de nosotros no arrepentirnos de nuestros pecados.
Eso es amor.
Y no solamente habló acerca de eso, como precisamente hay un juicio y hay una condenación eterna. Y como Él es amor, y como tú leíste en ese versículo del Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él ocupó nuestro lugar al recibir Él en la cruz del Calvario toda la ira de Dios que merecíamos nosotros. Cuando Él dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante, el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, estaba recibiendo el castigo que merecíamos y que merecemos nosotros de estar eternamente separados de Dios. Y aún viviendo, hablando de su amor, en el Evangelio de Mateo se narra cómo el Señor Jesucristo aún lloró sobre Jerusalén diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y tú no quisiste? Él lloró. Y aún el sentimiento de Dios, y recordemos, el sentimiento de Dios, tanto su amor justo como su amor de sentimiento, porque Dios, si nosotros tenemos sentimientos, es porque es parte de la imagen de Dios en nosotros. El sentimiento de Dios también se revela desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Dios a través de Isaías. Les había advertido a su pueblo de un juicio en caso de ellos no arrepentirse. Dice, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. El sentimiento de Dios, claro, no va a impedir que Él cumpla con su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. Y de ninguna manera, dijo Dios, tendré por inocente al culpable.
Yo te quiero hacer una pregunta, Raúl, antes de darte la palabra. Una pregunta a ti, a ustedes y a los amigos que nos escuchan. Voy a leer nuevamente a Juan 3:16. El texto favorito del amor.
Después de eso vamos a pausa de nuevo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios no manda a las personas a que se pierdan, y la palabra cuando se pierden, por el contexto general de la Escritura, habla del infierno. Vamos a suponer que aquel que se merezca el infierno, según Dios, Dios no se lo dé. En ese momento, ¿qué está pasando con Dios? Dios es un mentiroso, entonces, porque hizo una promesa y una advertencia y no la está cumpliendo. Pero también, aparte de mentiroso, está siendo un insensible. Tomó a su hijo amado, en el cual él tiene complacencia, lo mandó a morir por los perdidos, para después, entonces, de todos modos, salvarlos.
Entonces,
no tuvo sentido la muerte del Señor Jesucristo. Amigo, mira, Dios es Dios. Dios es Dios. Me están haciendo señas, debemos ir a una pausa. Perdónennos, pero no se me muevan del dial porque en breve volvemos.
Radio Eternidad te invita a visitar nuestra nueva página web. Solo tienes que acceder a www.radioeternidad.org y allí podrás encontrar nuevas informaciones, noticias, artículos, libros recomendados, escuchar nuestra programación en línea, testimonios y muchas otras cosas más. También podrás conocer nuestro nuevo blog Impactando el Presente, en donde podrás encontrar artículos, meditaciones, devocionales de gran bendición y edificación para tu alma. Visítanos ya, www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el tercer segmento de su programa Tertulia por Tres. Nosotros trajimos al principio, le decíamos a nuestros amados oyentes, 6 o 7 preguntas y solamente hemos debatido una. Y creo que tal vez terminemos en una,
sí,
porque es muy larga. Y la pregunta era que muchas personas hacen la siguiente pregunta, que si Dios es amor, ¿cómo es posible que Él, siendo amor, va a enviar a sus criaturas a un infierno eterno? Raúl.
Sí, lo que quería manifestar en el segmento anterior es que si no existe el infierno, si no existe un juicio después de la muerte, si no hay resurrección de los muertos, como dice la palabra, y que todos seremos juzgados, inclusive, si no hay cielo nuevo y tierra nueva.
Perdón, como dice la palabra, que sí habrá,
que habrá
resurrección.
Que habrá resurrección.
Sí.
Entonces dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, que si no hay resurrección, porque había muchos en la iglesia de Corintios que decían que no había resurrección. Dice Pablo, bueno, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos, la vida no tiene sentido. ¿De qué tú te estás frenando? ¿Qué vamos a hacer con los violadores de niños? ¿Qué vamos a hacer con los corruptos? ¿Qué vamos a hacer con los que practican el aborto, que succionan la cabeza de los niños del vientre de la madre y trituran su cráneo y lo sacan fuera?
Los asesinan en el vientre.
¿Qué vamos a hacer con los que adulteran, con los que hablan mentira? Entonces,
con los idólatras.
Con los idólatras, porque la idolatría subyace detrás de todos los pecados, porque ponemos el pecado en el lugar que le pertenece a Dios. Entonces, la vida no tiene sentido. ¿De qué tú te estás frenando? ¿Cuál es el freno interior que tú tienes? No te frenes. La vida es ahora. Si los muertos no resucitan, si no hay un juicio final, si no hay la resurrección de los muertos, si no hay cielo nuevo y tierra nueva, pues comamos y bebamos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, porque mañana moriremos. La vida no tiene sentido. Es lo que decía el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que la vida es una pasión inútil. No importa ser el borracho más perdido que ser el presidente de una nación. Ambas cosas no tienen sentido en este mundo. No. La palabra de Dios dice que después de la muerte hay un juicio. Sabemos que el juicio final que habla la Escritura es en la segunda venida de Cristo. Pero dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 29, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice, así como Cristo murió una sola vez para llevar el pecado de muchos, así aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Es Dios que dice eso en su palabra. Entonces, si no existe el infierno, si es la aniquilación total del alma, si no existe el infierno, bueno, nada tiene sentido. Sacamos a Dios del escenario y todo es permitido en este mundo.
Y todo quedará impune al final.
Pero no solamente los violadores recibirán el castigo que merecen. No solamente los mentirosos, ni los cobardes, ni los adúlteros, sino es todos los hombres. Somos pecadores, dice la palabra. Hemos pecado contra Dios. Lo que tenemos que hacernos la pregunta, qué bueno es Dios que nos permite vivir un día más de vida. Qué bueno es Dios que pudimos abrir nuestros ojos en esta mañana, ver la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros. Qué bueno que Dios no nos paga, no nos está pagando conforme a nuestra maldad, a nuestra infidelidad, a nuestros pecados en este momento. Pero eso será hasta un día. No te confundas con la paciencia de Dios. Amén. Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia.
Pero de ninguna manera tendrá por inocente al malvado también. Vamos a leer algunos textos, porque hemos estado debatiendo acerca de la realidad del infierno, pero no hemos leído tantos textos de la Biblia para mostrar la realidad de este lugar. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Obviamente, el Señor no está diciendo que te saques un ojo, que te cortes una mano, que te cortes un pie, sino todo aquello que tú sabes que es un obstáculo, un impedimento para tú entregar tu vida al Señor Jesucristo, apártalo de ti, recházalo, huye de eso por amor a tu propia alma. También en el libro de Tesalonicenses dice el apóstol Pablo, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y oigan esto, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día. Y finalmente aquí, no es finalmente porque son los únicos textos, sino finalmente porque hay poco tiempo. Un texto en el libro de Apocalipsis dice, hablando de aquellas personas no arrepentidas, los que no se convirtieron al Señor, los que no creyeron a Dios, sino que creyeron a la serpiente antigua, como hizo Eva, dice de esas personas, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Eso es Dios que está hablando a través de su palabra. Entonces, tú debes decidir a quién tú le vas a creer, pero recuerda, lo que está en juego es tu destino eterno.
Pero la condenación más grande, porque en el infierno hay grado de agonías, la condenación más grande en el infierno es para aquellos que han escuchado la palabra de Dios. En eso, es para aquellos que han escuchado el llamado de Dios de que reciban a Cristo como Señor y Salvador antes de que sea demasiado tarde. Que en Cristo hay perdón de sus pecados por medio de la fe. El pecado más grande, la agonía más grande en el infierno va a ser para aquellos. No va a ser para los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, ni homicidas, ni los fornicarios, ni hechiceros, ni idólatras, y ni para los mentirosos. Y ellos sufrirán en el infierno si no se arrepienten. El pecado más grande es para aquellas personas que vienen domingo tras domingo a la iglesia y no se arrepienten. El pecado más grande, la agonía más grande en el infierno es para aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios, que se han criado en hogares cristianos, que han tenido amigos que le han expuesto el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo y que lo han rechazado y que lo han echado por menos. Eso lo dice el mismo Cristo en Mateo capítulo 11, versículo 21 y siguiente. Dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti se hubiesen hecho, se hubieran arrepentido hasta hoy. Y le dice, ¡ay de ti, Capernaum! Porque si en Sodoma y Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que en ti se hubiesen hecho, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Cristo, ¿qué fue el pecado tan grande que hicieron? Que desecharon al Hijo de Dios. Y cuando tú desechas la palabra de Dios, estás desechando a Jesucristo mismo. Vemos En Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Bueno, quisiéramos seguir tratando este interesantísimo tema, pero ya no tenemos tiempo, pero para la próxima semana, si el Señor no lo permite, pues trataremos de concluirlo porque no lo hemos concluido. Y trataremos el resto de los puntos que habíamos tratado, que teníamos pendiente en nuestra agenda. Son unos 6 o 7 puntos más. Así que, amigo que nos escucha y hermano, recuerda Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios les bendiga.
Amén.